Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gusto en saludarles. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que te comienza a acompañar en este inicio de semana, jornada de lunes 29 de mayo. Es la emisión número 1061 de Conexión Empresarial, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. También aprovecho de saludar a todos aquellos que nos siguen online a través de la señal diario.uchile.cl en el resto del país y también en el mundo. Un fin de semana intenso, relajado, tranquilo. ¿Cómo fue? ¿Lo aprovechaste? ¿Lo disfrutaste? Espero que sí, porque se nos viene una semana. Recuerden que estamos, se nos topa fin de mes, termina el mes de mayo y comienza el mes número 6, ya mitad de año. ¿Quién lo diría? Aprovecho de saludar y darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Don Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, a cargo de la locución comercial y voz de continuidad. Y en la producción y dirección general, Daniel Aranda López.
Emprendimiento.
50 emprendedoras y microempresarias de Quillota reciben formación en inédita Escuela de Emprendimiento Femenino. Esta es la primera escuela, dura hasta el 17 de agosto, y nosotros esperamos hacia fines de año iniciar una segunda versión de esta y estarla dando al menos un par de veces en el año permanentemente. Así lo indica el director del Centro de Desarrollo de Negocios de Quillota, Daniel Cortés. Es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, operador del centro, la que a través de la Dirección de Incubación y Negocios, la que diseñó un programa de intervención para emprendedoras de 80 horas de duración, que se caracteriza por un proceso de formación en el ámbito del emprendimiento y los negocios, distribuidas en 16 sesiones de 5 horas cada una. Son las jefas de hogar las que paran la olla, las que están aquí, destacó el gobernador de la provincia de Quillota, César Barra. La autoridad subrayó que la escuela, en la práctica, por el currículum, por la malla y las horas de formación involucradas con académicos de la Universidad Católica, más el vínculo con el Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec, es prácticamente un diplomado. Y eso va a implicar un esfuerzo y tareas permanentes por parte de las alumnas y esperamos que esta experiencia sea permanente. Una escuela de formación de emprendedoras.
Invitados.
Hoy día nos acompañarán Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, con el tema Invierte rentablemente en marketing. Y luego, segundo bloque, estará con nosotros Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani. Galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Jael Meyer es una consagrada artista chilena. Me tocó entrevistarla acá en el programa. Ella tiene un alto impacto tanto a nivel nacional como internacional. Jael Meyer, yo soy.
Quiero ceder. como mariposas tardando en nacer. Yo soy un tremendo vacío, suave rocío en el amanecer. Yo soy un montón de otras cosas, montón de otras cosas que no puedes ver.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Sube el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dynamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocadas en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Fernando Peirano, gusto en saludarte. Bienvenido, inicio de semana. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alfredo. Un gusto estar aquí nuevamente, inicio de semana. Y venía antes de entrar acá al estudio, estaba pensando que, aunque parezca majadero, ¿no es cierto? Hace muy poco dijimos, oye, el año ya está jugándose.
Sí, claro.
Te recordarás, ¿no es cierto? Hace unos poquitos programas atrás. Y ya nos acercamos a la mitad del año. Y es interesante ver que muchos dueños de negocios y emprendedores todavía están creyendo que podrían lograr algún resultado notable, distinto, extraordinario, y la verdad es que están haciendo exactamente lo mismo. Ese es un poquito el tema que te proponía conversáramos hoy día, que gira en torno al marketing. ¿Eh? ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces esto del marketing?
Fíjate que a propósito de lo que estás comentando, yo no sé si será una sensación nuestra en este caso, porque en lo personal siento que este año ha pasado demasiado rápido. Hoy día, a ver, estamos ya, bueno, se nos fue mayo. En comienzos de este año, conversando con mi hijo mayor, Claudio, me comentaba que, bueno, fue en realidad el año pasado, que estaban viendo la posibilidad de un viaje. Y al final, bueno, les resultó un viaje. Y se va ya pronto, de hecho se va el próximo fin de semana a Nueva Zelanda. Y cuando me lo comentó, dije, bueno, esto es a mitad de año, así que todavía queda para rato. Y ya me quedan 5 días nada más para que se vaya. Esto, un ejemplo tal vez demasiado personal, pero ¿por qué lo comento? Porque fíjate que yo me pongo en los zapatos, o me trato de poner los zapatos de un empresario en este instante, que en enero o diciembre del año pasado estaba en el proceso de planificación, perdona, todavía me quedan las secuelas del resfrío, estaba en el proceso de planificación viendo cómo iba a ser este año, y se está dando cuenta de que a lo mejor un porcentaje importante de esa planificación no la ha podido ejecutar o desarrollar por los típicos problemas que siempre estamos conversando nosotros acá, Fernando. Y eso, creo yo, que es un tema que hay que mejorar sí o sí, si pretendo que mi negocio pueda prosperar.
Sí, claro. Mira, es más habitual de lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Y se traduce en que los dueños de pequeña y mediana empresa enfrentan tres problemáticas que son que se repiten, ¿eh? Se repiten en la mayoría de los casos. La falta de tiempo, lo que tú estás señalando, o sea, el día no les alcanza para resolver todas las urgencias, es que no puedo dejar de hacer esto, es que si no me preocupo de esto, que si no, es lo que uno escucha. En segundo lugar, la falta de liquidez, de disponibilidad de caja, que lo hablamos, ¿no es cierto?, recientemente. Y el tercer problema es que sienten que su equipo de trabajo no se desempeña como ellos esperan. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿eh? Es como la caricatura esta del perro tratando de pillarse la cola y andan en círculos, ¿eh? Entonces están como, sienten que están como estancados, como que no avanzan, como que año a año los problemas son los mismos, se les repiten y no se dan el tiempo de resolverlos. Entonces, mientras no toman control y no tienen dominio de su tiempo, la verdad es que es van a seguir dando vueltas, ¿eh?, en círculo sin avanzar.
Y aquí Fernando, sí. Una sugerencia para aquellos que están en sintonía, amigos emprendedores, dueños de empresa. Yo diría, o una invitación en realidad, traten de sacar de su lenguaje, de su relato, me voy a preocupar de esto, me voy a preocupar del negocio. Elimínalo y cámbialo por me voy a ocupar de ese tema o de ese problema. Porque en la medida que nos preocupemos, bueno, la preocupación está ahí. Mientras no le coloquemos acción para buscar las soluciones, Fernando, difícilmente.
E incluso yo, interesante el tema en que te estás introduciendo, Alfredo, que es un poquito de neurolingüística, ¿no es cierto? Cómo lo que tú declaras va programando tu cerebro, que en definitiva el que te comanda, ¿no es cierto? Y te programa y te hace estar atento a ciertos estímulos y señales para que finalmente ejecutes. Entonces, ser muy cuidadoso con lo que te dices, ¿eh? Así como tú dices, me voy a ocupar, yo diría incluso un poquito más allá, voy a resolver este problema. Me hago cargo, ¿eh? No es que yo vaya a encontrar una solución, o sea, vaya a buscar una solución, voy a encontrar la solución. O sea, ser determinante en enfocarte en los propósitos y en el resultado que buscas, ¿eh? Porque si no, es como vuelta a lo mismo, ¿eh? Sí, me estoy ocupando, me estoy haciendo cargo. No, una cosa más determinante, estoy resolviendo este problema, ¿eh? Y estoy encontrando la solución, no la estoy buscando. Exacto. La estoy encontrando. Y por eso como introducción al tema que nos convoca hoy día, que es el marketing. La pregunta, yo diría, es ¿inviertes o gastas en marketing? Y cuando logramos ver que el marketing es mucho más que la publicidad, sin duda, una de las estrategias o una de las formas de llevar el marketing a la práctica, sin duda que es la publicidad, ¿eh? Son vías, son medios, ¿no es cierto?, para hacerte conocido, para darte a conocer dentro de tu mercado objetivo, pero el marketing es muchísimo más, es mucho más amplio. Entonces, lo primero es señalar que marketing es mucho más que publicidad. ¿Y de qué se trata el marketing, Alfredo? En definitiva, es marketing es acerca de desarrollar diferencias, de diferenciarte de la competencia a través de comunicación y educación. En la parte de comunicación, por supuesto que entra todo lo que son las estrategias publicitarias, y mucho en la educación, es decir, ¿qué le transmites a tus clientes? ¿Cómo les enseñas la mejor forma de trabajar contigo? ¿Qué les dices respecto de los beneficios y las ventajas que tú le vas a producir? Mucho más allá de la entrega del producto o servicio, sino eso en qué se traduce como un beneficio, ¿no es cierto? O una mejora en su ambiente para el cliente final. Entonces, cuando tienes esta perspectiva de que el marketing se trata de comunicar y educar, entiendes que va mucho más allá de la publicidad y que el marketing comienza antes de que te hagan la primera compra y continúa después de realizada la última venta. O sea, el marketing no es solo atraer clientes. Esa es una de las fases y es quizás el inicio. Es ahí cuando realmente se convierte en un compromiso, ¿no es cierto?, por retener, por desarrollar, por hacer que esos clientes se sientan plenamente satisfechos y que vayan un poquito más allá. Ojalá que los transformen en clientes fanáticos para que hablen de lo bien que lo haces tú. Es decir, que hagan la venta por ti, que es como diríamos el sueño del pibe, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, hay que mirar en esto quiénes lo hacen bien y copiar las buenas ideas. En los negocios, en el mundo de los negocios, está permitido copiar. Mirar aquello que se hace bien y tratar de mejorarlo. Lo que se llamaba en algún momento el japoneseo, ¿no es cierto? Porque de ahí como que surgió el modelo de desarrollo económico de Japón de mejorar un poquito lo que ya existía, copiar y mejorar. Bueno, tú ves que los resultados son evidentes y bastante buenos. En el mundo de los negocios esto es funciona tal cual. Entonces, tienes que, cuando hablamos de marketing, el objetivo es que tú te orientes, te enfoques, te dirijas a un cierto segmento del mercado que tienes que tener previamente determinado. Bueno, ¿a quiénes te interesa llegar?
Exactamente.
¿No es cierto? ¿Quiénes son tus clientes ideales? Bueno, ¿dónde los encuentras en mayor concentración? ¿Cuáles son los caminos más fáciles para llegar a ellos? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué medio de información usan? ¿Son intensivos en el uso de las redes sociales? Tienes que responderte esas preguntas y una vez que te respondas a esas preguntas vas a tener mayor claridad de cómo llegar a ellos. Y entonces, cuando identificas con claridad aquello, lo delimitas, yo diría que estás encontrando tu nicho. Es decir, para nosotros en Action Coach, nicho es aquel segmento de mercado donde no compites intensivamente en precio. No sé si me explico. Es decir, donde tú puedes llegar con tu oferta de productos y servicios sin que necesariamente seas el más barato.
Exacto, correcto. Porque eso es importante.
Lo hemos conversado también en otros programas, la competencia de precio es peligrosa.
Es feroz, sí, claro.
Porque tú sabes cómo se inicia una competencia de precio, pero no sabes cómo termina. Entonces, no es recomendable basar tu competitividad o tu oferta de valor en que eres el más barato, porque eso, tal como decía, lo que estás haciendo es educar a los clientes en que lo que les vendes es el precio más bajo y no el valor de lo que haces por ello ni de lo que entregas. Entonces, para crear tu nicho, para encontrar tu nicho, hay dos estrategias que te pueden ayudar muchísimo. Uno es lo que llamamos tu característica única de venta, es decir, aquello que te hace distinto y único. Y otra estrategia muy valiosa es desarrollar una garantía. Cuando hablamos de característica única de venta, se trata de responder a qué le vas a prometer a tus prospectos. Es decir, cómo te vas a hacer cargo de responder a una pregunta que tus potenciales clientes se están haciendo internamente, que es por qué tendrían que preferirte a ti por sobre tu competencia. Entonces, tu característica única de venta se hace cargo de dar una respuesta simple, concreta, clara, sencilla y contundente a esa interrogante que tienen tus potenciales clientes. Hay muchas marcas reconocidas mundialmente, ¿no es cierto?, que dentro de su slogan tienen contenida esta característica única de venta. No las vamos a mencionar acá porque, ¿no es cierto?, no está permitido mencionar algunas marcas, pero claramente tú asocias, ¿no es cierto?, a que hay ciertas marcas de auto, con ciertos conceptos, ¿no es cierto?, con ciertos servicios, por ejemplo, de paquetería internacional, tú ya sabes, ¿no es cierto?, en qué consiste. Entonces, tu característica única de venta efectivamente tiene que ser única, tiene que ser motivante para tu mercado meta. Tiene que ser algo que les interese. No tiene que ser algo que te interese solamente a ti, sino que les interese finalmente a quienes te van a comprar. Algo que va a hacer que la gente la comente y algo que no pueda ser copiado en forma rápida o que sea obvio que es una copia de un original. Entonces, ¿cómo desarrollar tu característica única de venta? Proviene de específicamente 7 áreas. Una es, obviamente, la calidad, otra es el precio. Es claro que tú no puedes quedar fuera de mercado pidiendo 2 o 3 veces el precio de tus competidores, ¿no es cierto? Tienes que estar sintonizado. El servicio, la velocidad, cómo funciona tu entrega, la consistencia en la entrega, es decir, en el lugar correcto siempre, no solo la primera vez, la conveniencia y la experiencia. Es decir, tú ves que el rango es bastante más amplio que solamente el precio. Y cuando tienes estos ámbitos de donde puedes encontrar tu característica, bueno, tienes que ser capaz de decir en qué eres realmente distinto. Y acá es donde viene la parte difícil. Este es un esfuerzo que yo sé que no es trivial. Yo lo hago con mis clientes y les cuesta bastante llegar a identificar, bueno, cuáles son esas cosas en que nosotros somos distintos y únicos. Por supuesto que en la primera aproximación todos dicen calidad, servicio, profesionalismo, experiencia. Yo digo, momentito, la pregunta es ¿en qué eres único y distinto? La pregunta no era ¿en qué te pareces a tus competidores? Porque todos van a decir lo mismo. Entonces, cuando tú usas ese tipo de elementos, en realidad no estás haciendo un ejercicio de diferenciarte, sino que estás haciendo un ejercicio más bien de igualarte. Entonces, cuando te igualas, eres parte del paisaje, no te distingues. Eres un árbol más, ¿no es cierto?, dentro de un bosque. Yo no puedo distinguir qué es lo distinto tuyo. Entonces, le digo, imagínate si para ti, como dueño de este negocio, te resulta dificultoso identificar aquellas cosas en que eres único y distinto, ¿cómo será para un potencial cliente? Entonces, se trata justamente de facilitar a los clientes que tomen la decisión por tu oferta. Tienes que descubrir, en definitiva, los beneficios y ventajas que actualmente ofrece a tus clientes. Y eso es muy sencillo, lo hemos dicho también anteriormente, Alfredo. Se trata de practicar la capacidad de escucha. Muchas veces cometemos el error de no escuchar, hablar mucho, ¿no es cierto?, y no prestar atención a lo que nos están diciendo los clientes y a la información muy valiosa que nos pueden entregar. Por ejemplo, lo que estamos mencionando. ¿Por qué nos están prefiriendo a nosotros? Y tienes que buscar a aquellos que son más valorados. Tienes que identificar también cuáles son los motivos de insatisfacción muchas veces de tus clientes y ahí tienes una oportunidad, por ejemplo, de desarrollar una garantía. Si yo soy capaz de identificar cuáles son las 2 o 3 situaciones que provocan insatisfacción o molestia en los clientes cuando tratan con servicios como el que yo presto o cuando compran productos como el que yo ofrezco, bueno, puedo identificar ahí las 2 o 3 cosas de las cuales yo le puedo garantizar al cliente que conmigo eso no va a ocurrir. Y aquí está el principal desafío. Cuando tú ofreces una garantía, tienes que estar seguro, tienes que estar respaldado, ¿no es cierto?, con un sistema que te permita asegurar que las cosas van a funcionar como se espera y que no se van a salir del camino de las expectativas de los clientes. Entonces, como decimos, Alfredo, marketing se trata de crear diferencias. Y se trata de crear diferencias rentablemente. Porque cuando tú haces una estrategia, cualquiera ella sea, pensemos alguna de las más recurridas, te pones a repartir volantes, por ejemplo, en la zona donde está ubicado tu negocio. Si no mides, es como si estuvieras probando, o sea, estuvieras botando plata. En la diferencia entre que el marketing sea un gasto y que sea una inversión pasa porque midas los resultados de lo que vas obteniendo con cada una de estas estrategias. Entonces, ¿cuáles son los negocios que hacen marketing exitoso y rentable? Los que hacen dos cosas distintas. Primero, prueban distintas estrategias y luego miden. Y van tomando las decisiones en función de los resultados que están midiendo. Y aquí otro tema interesante, Alfredo. Muchos, y es entendible, ¿no es cierto?, que se vean complicados porque no le están funcionando las cosas, las ventas no se están impulsando como ellos esperaban, están lejos de sus metas, ¿no es cierto?, y se empiezan a un poquito a caer en la desesperación y empiezan a descartar estrategias que estaban aplicando. Ese es un error. Lo que hay que hacer es revisar, ajustar esas estrategias y agregar más estrategias. ¿Me explico? Sí, no, sí. Reemplazar. Porque cuando tú reemplazas una por otra, en definitiva estás manteniendo la misma potencialidad. Pero cuando te abres en varias estrategias en paralelo, estás apostando, ¿no es cierto?, a una probabilidad muchísimo mayor de resultado rentable.
Lo importante es que debes considerar el marketing como una inversión y no un gasto. Si lo estás considerando un gasto, la verdad, no te va a dar resultado. Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, nos ha acompañado en esta sesión. Recuerden que para contactarse con Fernando es muy simple, a través de su correo electrónico fernandopeirano@actioncoach.com. Fernando, gracias por la visita. Buena semana.
Encantado, Alfredo. Igualmente para ti.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El talentoso pianista nacional Gustavo Miranda dará inicio al nuevo ciclo de piano del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, dirigido por el maestro Luis Alberto Latorre. Acompáñenos en este bello concierto con obras de Haydn, Soro y Brahms, entre otros. Miércoles 31 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. Más información en www.seacuchile.com.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Economía.
Ventas del comercio anotaron fuerte desaceleración en el mes de abril. Luego de crecer por sobre el promedio de la economía en el primer trimestre del año, las ventas del comercio en la región metropolitana registraron una fuerte desaceleración en abril. De acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de Comercio, tras anotar un promedio de 3,6% de crecimiento en los tres primeros meses del año, con un salto de 4.7% en marzo, las ventas del comercio minorista subieron en abril solo 0.8%. De acuerdo al informe, la cifra fue influida por la base de comparación dado el expansivo aumento registrado en igual mes del año anterior y la existencia de 3 días hábiles menos que en abril del 2016, que incluye el feriado de Semana Santa, que en el 2016 cayó en marzo, y el del censo del 2017.
Música chilena.
Hola amigos de Conexión Empresarial, soy Renato, guitarra de la banda chilena exitosísima Somos los Mejores del Universo, Kekoyoma. Y te queremos invitar a...
A que nos sigan por las redes, que escuchen el programa y que nunca es tarde para cambiar el norte.
Viaja por favor, deja tu zona de confort y únete a la aventura de ti mismo.
Si en el viaje te das cuenta que no hay norte, que ese caos no te haga olvidar el sur, y has tenido la suerte del horizonte, caminar la vida requiere actitud. La virtud del paciente es mirar con calma cuando todo parece que va a explotar. Es el miedo a perder el que nos desarma. Lo insólito es ser para nunca estar. Ciencia cierta que describe el lugar donde acabarás. El misterio le cierra rutas y puertas a quien pone su pie sobre los demás. Si en el viaje te das cuenta que no hay norte, que ese caos no te haga olvidar el sur, y has tenido la suerte de andar en montes, caminar la vida requiere.
Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Ella es Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Reinalina, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias.
Y bueno, nos ha tocado conversar en distintas instancias. Nos hemos encontrado en otros eventos. Recuerdo uno de los eventos organizados por una pyme, uh-huh.
En donde, fíjate, se dan instancias de conversación, de alguna manera de compartir desde la academia una mirada, yo diría, más práctica también, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan trascendentes como este de la sostenibilidad aplicada justamente en la PYME, Reina Lina.
Sí, correcto. Bueno, porque es un tema de nuestro tiempo, porque la sostenibilidad tiene que ver con replantear o plantear las tendencias actuales, pero también con una mirada de futuro, de largo plazo, en todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo humano, desarrollo económico, y a eso hoy día se le agrega una variable importante que es el tema ambiental. Entonces, el desafío de la sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas principalmente viene dado por el rol que tienen en la economía real, en la economía a la que todos conocemos, no solamente la financiera, pero también tiene que ver con la importancia y la trascendencia que tiene este tipo de organizaciones para los desarrollos locales y en su conjunto para el desarrollo de un país, ¿ya? Entendemos todo que en América Latina tiene ciertas particularidades donde este tipo de empresas tienen una importancia en los últimos años, se le está mirando, digamos, como un actor de la economía y de los mercados relevante, pero no tiene una institucionalidad que le corresponda, ¿verdad? Participa dentro de cadenas de valor, algunas de ellas de cadenas de valor de empresas multilatinas, ¿verdad? Que son las empresas grandes chilenas que van a la región, o en menor medida empresas medianas o medianas robustas, como yo les denomino, que participan en cadenas de valor de empresas globales, ¿bien? Entonces, pero el grueso de las empresas no participan de manera tan trascendente en este tipo de encadenamiento. Entonces, van a depender de las condiciones, de la naturaleza de su territorio, ¿verdad? De las bondades que tengan los empresarios, de la capacidad de empuje, de aguante, para poder sacar adelante sus proyectos empresariales, generar empleo y además ofrecer salario medianamente razonable. Y en ese tema yo creo que América Latina en su conjunto está al debe.
Sí, absolutamente.
Y Chile, la verdad, que está dentro de este conglomerado de países.
Fíjate que un punto interesante de incorporar a la conversación, que sí, de hecho lo estás desarrollándose activamente en este instante, has mencionado mucho lo que sucede en la región y cómo somos parte, obviamente, activa de la región. Y hay un fenómeno que a nuestro país le viene afectando hace ya bastante tiempo, que es la migración. Cuando habla uno de migración, tiene que sí o sí llegar a la conclusión de que esta gente que llega hasta nuestro territorio viene en busca de trabajo, viene en busca de una mejor calidad de vida. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Estamos preparados? Hay un tema legislativo que, bueno, como muchas leyes en nuestro país, duermen hace décadas que no han sido renovadas, no han sido actualizadas. ¿Somos presos también un poco de todo este tema legislativo ante el punto de migración?
Por cierto, mira, como datos así grandes para poder llegar a tu planteamiento, me parece muy importante porque amerita también en los nuevos tiempos pensarlo de manera distinta. Uno, más de 600 millones de personas han sido desplazadas, según los datos de la OIM, con quien el observatorio y la facultad acaban de suscribir un acuerdo. Son desplazadas en el mundo de lugares principalmente de guerra, donde hay pobrezas extremas y desplazamientos, digamos, étnicos, de tribus, y también de falta de desarrollo principalmente de personas, pero para decirlo de cierto, no hay empleo. Y ahí llegamos a América Latina. Dentro de estos 618 millones de personas que se desplazan por el mundo sin tener a veces la certidumbre de lograr algo mejor de donde estaban, pero siempre con la esperanza de mejorar, en América Latina y en Chile en particular, la migración fue planificada en un tiempo, ¿ya? En el siglo XIX, y parte del 20 al inicio, bueno, hubo una fuerte migración que el Estado de Chile en ese momento orientó y la diversificó o la instaló principalmente en el sur, que es lo que todos conocemos. También llegó al norte, ¿vale? Ahora bien, eso hoy día no ocurre. No ocurre porque evidentemente la institucionalidad no es la misma, los Estados hoy día ya han sido superados por temas que son transfronterizos y la migración es uno de ellos, el medio ambiente es otro, ¿verdad? Que ya no dependen de que si Chile quiere más, quiere menos, es porque ya es tan porosa la voy a decirlo de una manera muy, muy, muy sutil, pero también muy necesario detenerlo, nuestra frontera, ¿verdad? Que por a través de distintas fórmulas y mecanismos que se ingenia y que hay una economía también informal que lo propicia, y a la falta de regulación, en Chile tenemos 40 años de retraso, con la última es de 1981, entiendo, y no soy abogada, pero son 40 años que son muy significativos para el crecimiento, como tú bien señalas, de este fenómeno. En Chile en particular hay pocos estudios, de eso carecemos de estadística. Yo soy de la que creo, y lo dijimos en el seminario que tuvimos hace 2 semanas atrás, que el censo se perdió una gran oportunidad, ¿ya? Yo hubiese esperado que ahí algo de esto hubiese salido, pero bueno, razones habrían para que esto no fuera así. Tenemos una migración ahora de América Latina.
Perdona, para no dejar escapar la idea. ¿Qué faltó en el censo según la mirada de ustedes?
La mirada nuestra era haber reconocido mejor la realidad del migrante en
Chile. La migratoria, ya.
Sí, de todas maneras. Aunque, claro, la explicación técnica es que los datos de que si soy chileno o no, si mi madre nació aquí el origen de mi madre no es el de donde yo resido, da día para eso. Pero yo creo que se puede haber extendido un poco más la... Porque, de todas maneras, va a ser un fenómeno que no nos va a dejar de acompañar de aquí en adelante. América Latina, evidentemente, tiene asimetrías en sus desarrollos económicos, pero estamos viendo que desde el 2012, el 2011, la población migrante proveniente de Haití ha aumentado su presencia. Eso hace que los afrodescendientes los veamos más. No es que sean más, es que ya un afrodescendiente en la calle nos llama la atención. Entonces, si vemos 3 juntos más, y si vemos 10, y si vemos... Pero no es que hayan llegado... tantos más. Los últimos datos dicen que alrededor del 3,2% es lo que la población nuestra es la que se está nutriendo de esa migración, que está compuesta también por colombianos, ¿verdad? Y últimamente, y con una gran llegada, casi del 97% en los últimos años, el aumento de ellos de los venezolanos, ¿verdad? Ahora uno puede empezar a ver distinciones, algunos vienen con más preparación, otros vienen con menos, y se van situando en determinados territorios, principalmente la región metropolitana, pero también Antofagasta y Arica, Parinacota, o sea, toda la zona de Tarapacá y Arica, Parinacota. Entonces, uno ve, pero si uno mira las cifras, también empieza a mirar que hay población de colombianos, que se han ido hacia el sur, pero después han regresado de Aysén para acá. Quizás los temas climáticos no los acompañen, pero quizás también las oportunidades de empleo no lo son. Y de Colombia vienen gente que viene también afrodescendiente, de toda la región del Valle del Cauca, que viene con bastante menos preparación, con menos años de escolaridad, algunos incluso nada, y se insertan en lo que el país ofrece. ¿Y dónde se insertan principalmente? En el comercio, por un lado, los que no, en el desarrollo de algún emprendimiento, en la venta callejera, en la economía informal, y una cantidad distinta y menor que tiene ya, que tiene una trazabilidad más profesional, digamos, y que van a puestos o que la misma ley propone. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención antes de entrar a este tema y de conocerlo, porque habían muchos periodistas extranjeros en los medios de comunicación, porque en la ley aparece que los periodistas pueden trabajar y tener un contrato. Y lo digo porque estoy en una casa radial. Entonces, uno empieza a mirar de que efectivamente no tenemos una institucionalidad. Creo que se ha mejorado, es cierto, del año 2008, 2009 para acá se han ido mejorando algunos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de escolarizar a los niños, de llevarlos a los colegios de las escuelas públicas, ¿verdad?, de poderles dar atención en salud. Hay cosas puntuales que efectivamente desde el punto de los derechos se van cubriendo, pero no son sujetos de derecho pleno, no son un ciudadano igual que tú y que yo en Chile. ¿Ya? Los que hemos estado en el extranjero, hemos vivido, hemos estudiado, hemos trabajado, cuando este tipo de institución funciona, uno es uno más.
Uno más, claro.
Y tiene los mismos derechos que el residente, digamos, de origen. Hoy día esto no lo vemos, y eso, claro, efectivamente empieza a generar situaciones que no son deseables, ¿ya? Pero empiezan a aparecer guetos, concentración de personas que viven en pocos metros cuadrados y que tienen que hacer uso de los servicios que allí disponen. Y eso va generando enconos y va generando, bueno, todo lo que sucede cuando las personas no estamos con nuestras plenas potencialidades desarrollándonos. Y en eso el Observatorio de Sostenibilidad vio una oportunidad para empezar a traer, junto con la OIM, Organización Internacional de Migraciones, desarrollar programas de formación, uno para los servicios públicos, que falta formar ahí, no solamente en el uso y en la aplicación de la ley o de los derechos, de los mecanismos existentes, sino que también en los tratos y en entender mejor este fenómeno. Y en segundo lugar, para poder contribuir a hacer estudios desde una mirada económica y del impacto que esto tiene en las empresas, ¿verdad? Estamos en la Facultad de Economía y Negocios y esto también tiene una relevancia y hay poco o por decir nada al respecto en Chile. Entonces no podemos saber cuál es el impacto que estos tienen en sus lugares de trabajo, cómo se están relacionando cuando ellos se insertan a empresas, a las pymes o cuando se insertan a empresas globales. Las empresas globales lo tienen mucho más desarrollado en su nivel ejecutivo, pero muchas empresas globales aquí actúan con empresas pymes o subcontratistas y ahí la realidad es distinta. Entonces uno puede ver, tiene que entender el fenómeno para poder dar soluciones reales y efectivas y pertinentes también, porque no es lo mismo migrantes que vienen a Chile que migrantes que pueden ir en menor medida quizás a Brasil o a México, que ya por las condiciones políticas y sociales, en algunas medidas, algunos estados ya no están recibiendo. Entonces, tú ves que la complejidad del tema es económica, pero también principalmente institucional. Y de ahí, y con esto termino, nuestra preocupación de la sostenibilidad es ver si de verdad, con el puro mero hecho de la existencia de los ODS, este tema va a solucionar. Entonces nosotros vemos que no, por dos razones principales. Los ODS, si bien tratan en distintos objetivos, por ejemplo, el tema de desigualdad en el 10 y también el tema de cooperación, la necesidad de mejorar la información, no tenemos información, salvo la que da extranjería, migración y bueno, y este informe que saca la Cancillería, ya que es informes semestrales y todo. No hay una información que uno pudiera para tomar decisiones políticas y de largo aliento. Entonces, carecemos de información, entonces necesitamos ahí solucionar y ahí el observatorio quiere hacer su apuesta y con la facultad y con la OIM queremos también hacer nuestro aporte. Pero evidentemente que esto no hace verano.
Así es.
Entonces, el tema es complejo. Y ahora, si tú me dices, ¿cómo pasamos a las pymes? O sea, porque principalmente en el sector de comercio es donde más se nota la presencia de sí. los migrantes. Ahora, son pequeño comercio, un comercio principalmente adherido, ¿verdad? Pero también hay un comercio informal. ¿Ya? Donde sí. la presencia suya es relevante. Entonces, la necesidad de venir a mejorar su desarrollo a través del empleo no es real, porque hay una atracción, una mirada al país. Chile, fuera, es visto como un país todavía que ofrece oportunidades, pero llegan acá y la verdad que son básicas lo que tienen garantizado y se tienen que insertar como cualquier ciudadano que está fuera de las líneas de pobreza en la economía que tiene, porque muchas veces no tienen ni siquiera capacidad ni posibilidades de volver. Y después viene todo el tema de aquí el profesional, por ejemplo en el caso de Venezuela, que se están viendo las estadísticas y muchos colegas y gente que censó, le llamó mucho la atención, digamos, la gran cantidad de venezolanos que tuvo que censar, pero de un alto nivel profesional, ¿ya? Lo mismo hay un sector de migrantes de Haití que también vienen con estudios superiores, menores, pero sí, y eso logran insertarse y quizás tienen problemas inicialmente por el tema de racismo, clasismo, bueno, que es un sustrato de nuestra cultura, de nuestras creencias, valores, que están muy instaladas, pero logran sortear eso. Pero el grueso del migrante viene con las capacidades que viene, con los años de escolaridad. En algunos niveles, por ejemplo, también los colombianos vienen con más años de escolaridad o profesionales con más años de escolaridad incluso que los propios chilenos. Entonces hay una competencia ahí importante en ese quintil donde tienen que competir con las mismas o mejores capacidades, ¿verdad?, que nosotros mismos. Entonces el tema es complejo, es muy interesante, yo creo que desde el punto de vista socioeconómico, la parte ambiental se ve menos, pero uno podría tratar de traducirla en decir, mira, cuál es el tipo de impacto que están generando, pero eso es tan aplicable para un inmigrante como para un chileno.
Como para nosotros, sí. Fíjate que, bueno, recuerda que estamos en conversación con Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es una realidad que se instaló hace ya muchos años, Hoy día se estima que aproximadamente deben haber, según datos, alrededor de 600.000 migrantes en nuestro país.
Así es.
Claro, ya antes 18 millones de habitantes pareciera nada.
Nada.
Pero como se concentra y se focaliza en regiones puntuales, como la metropolitana.
Y en comunas también.
Y en comunas, exactamente.
Aquí, y en barrios.
Claro, y uno va al detalle, bueno, llega a situaciones que hemos visto a través de los medios de comunicación de hasta cómo están viviendo estas
Así
personas.
Es.
Entonces, nos tenemos que hacer cargo. O sea, es un asunto que no solamente le pasa a Chile, sino esto también pasa en otras latitudes del mundo. Entonces, aquí en donde lo que tú comentas, se destaca el trabajo a través del observatorio de la Universidad de Chile que se pueda realizar, pero aquí hay que aunar voluntades. ¿Cómo está? ¿Cómo ves? ¿Cómo visualizas eso, el de aunar voluntades?
Mira, yo creo que en el espíritu del legislador, de la ley, todo está, y de hecho esta ley ahora, desde mi punto de vista, dejó de ser prioridad para el gobierno, porque quizás dentro de su última etapa hay otras que son más relevantes, y por lo tanto uno puede decir qué tan relevante es, digamos, para esas voluntades, ¿no? Pero son temas lentos porque hay que construir tan importante el tema de la inmigración, como vemos hoy día el tema de la salud, de la educación. Claro, son los temas de la persona, son los temas humanos, digamos, del desarrollo humano los que se están jugando. Yo creo que hay distintas miradas también. Uno empieza a observar, todavía no salen las grandes propuestas de los futuros presidenciables, pero uno observa ya en algunos tonos del tratamiento del tema los énfasis. Y bueno, hay énfasis que van desde hay que integrarlo hasta algunos que dicen no, o sea, no se necesitan más y se van a reemplazar la fuerza de mano o de obra chilena, cosa que me parece un descuadre, un despropósito mirarlo solamente desde ahí. Tenemos que tomar medidas de poder proteger lo nuestro, ¿no? Entonces, es un tema que en algún momento, el año pasado, a mitad de año, apareció con fuerza. Esto es un tema que genera entusiasmo, que genera animadversiones también en algunos sectores, pero también es un tema donde la voluntad política va a depender de la voluntad de quienes toman las decisiones, de su cercanía con estos temas en términos de visión, en términos de construcción de sociedad. No es menor porque tiene impacto económico, tiene impactos sociales, por supuesto, en el empleo, pero también y mucho en la constitución, en la conformación de la cultura local.
Ya. Fíjate que, perdona, estaba pensando lo que acabas de comentar, que hay a favor y en contra. Es cosa de mirar en este momento lo que pasa en Estados Unidos.
Por ejemplo.
Lo que sucedía en Francia, ¿te
Además,
recuerdas con Marianne Le Pen y Emmanuel Macron?
Sí.
En donde Le Pen, derechamente, nada con el tema de la migración. Absolutamente, y estamos hablando ahí de la Unión Europea, en donde justamente el tránsito es mucho más fácil que lo que sucede acá en esta región. Nosotros estamos cayéndonos del planeta, prácticamente geográficamente hablando. Entonces, fíjate que aquí hay una serie de instancias, Reinalina, que uno tiene que entenderlas desde la mirada macro hasta la micro. Y ahí, en donde cómo se va conectando y se va articulando esta conversación con las distintas partes, yo creo que cobra relevancia. Hoy día, claro, lamentablemente tú lo que comentabas, hoy día el tema político está en otra, ¿no es cierto? Ya uno se va y el otro viene, entonces la mirada se pierde, pero son temas que están aquí, tocando la puerta ahora.
Y seguramente va a aparecer en el proceso de campañas y todo, porque ahí hay votos, y quienes vean en ellos la fuerza de lo que los electores puedan aportar en sus distritos, en sus barrios, van a usarlo de una manera u otra dependiendo de su signo y de su visión y de sociedad, porque lo que tú dices en estos países, en Estados Unidos y Francia, bueno, son temas de nuestro tiempo y son temas globales y transnacionales. Entonces, hay posiciones que son de lado y lado y son extremas muchas veces porque no hemos aprendido a mirar los temas de verdad de la sociedad y nos hemos quedado en temas suntuarios o hemos soslayado los temas de fondo. Yo siempre te he dicho a ti que el ser humano somos humanos, ¿verdad? Y somos fines, no medios. Y yo creo que estamos en una época de la historia de la humanidad donde los seres humanos nos estamos poniendo de nuevo en el lugar que nos merecemos. Ahora, desde ese lugar, yo te digo que hay un tema económico que nosotros no tenemos data y a mí me parece sumamente importante, por lo menos para entusiasmar a quienes les interesan los datos económicos, es cuánto está impactando nuestra la migración en Chile en términos de remesa? O sea, ¿cuánto está saliendo del país a Haití, a Colombia, a Perú? Yo la otra vez conversaba con un diplomático peruano y me decía que eran alrededor de 3.000 millones de dólares. Yo lo encontraba que eso era enorme, era mucho, considerando, digamos, lo que es el impacto económico que eso debería tener en Perú, ¿verdad? Entonces, tenemos una falta de comprensión del tema que es inaudito, insólito, y seguramente, y no tengo ninguna duda, que esto va a ser un tema de campaña. Y donde, claro, ganar significa apostar todo, y estos son temas demasiado sensibles que generan opinión, ¿verdad? Generan adhesiones, generan también rechazo, y lo tenemos aquí a meses de empezar a entrar en el debate.
A nada. Vamos a ver cómo se va ordenando ese puzzle. Uh-huh. Oye, siempre es muy entretenido, interesante conversar contigo, Reinalina. El tiempo lamentablemente nos alcanza. Me gustaría que en una siguiente oportunidad pudiésemos conversar, no sé si tienes algún dato, uh-huh, de lo que es hoy día la PYME contratando migrantes, uh-huh, cómo también uno tiene que abordar desde el PYME. Uh-huh. A mí me interesa porque los sí, PYME son los que nos escuchan, así que estaría pendiente.
Sí, estaría pendiente porque hay un estudio pendiente. Entonces, cuando los primeros resultados los comprometemos contigo.
Estupendo. ¿Mm? Reinalina, un gusto saludarte.
Muchas gracias, Alfredo, a ti. Gracias.
Que estés muy bien, ¿eh? Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha compartido con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.